Y este fin de semana ha entrado en vigor una ley que afecta la vida de muchas mujeres que trabajaban en nuestras casas, que nos resultan muy familiares. Nos ayudan de forma definitiva, sobre todo a otras mujeres que intentamos compatibilizar el trabajo y los hijos. Llegó el día más esperado para medio millón de personas. Desde este 1 de octubre, las empleadas de hogar y cuidadoras han comenzado a cotizar por desempleo y también tendrán derecho al paro, como lo oyes, como tú y como yo. A pesar de tener contrato, los papeles en regla en caso de ser extranjeras o estar afiliadas a la Seguridad Social, hasta ahora no tenían derecho a cobrar por ello. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, como acabas de decir, este fin de semana se ha puesto fin a una desprotección, a una desigualdad histórica. Estamos hablando de medio millón de personas, de un sector donde el 95% son mujeres, que no tenían los mismos derechos que el resto de trabajadores. Te voy a presentar a una de estas personas. Se llama Clermani, tiene 53 años y es de Paraguay. Llegó a España en 2002 y desde entonces no le ha faltado trabajo. 20 años dale que dale, 11 de ellos, los primeros, dentro de la llamada economía sumergida, es decir, cobrando en negro. Hace 9 años, la familia para la que trabaja le hizo contrato, todo en regla, afiliada a la Seguridad Social, pero, sin derecho a paro en caso de ser despedida. El decreto que se aprobó a principios de septiembre ha sido un paso importantísimo. Pero como vamos a escuchar en palabras de Clermani, aquí en COPE, ha sido una victoria agridulce.
Llevando tantos años de lucha y luego y cotizando tanto, también nos quedamos corta por el hecho de que, por un lado, muy contenta, no te lo voy a negar, es un buen avance. Lo que nos quedamos corta es en el sentido de que tenemos que esperar un año de vuelta para poder llegar a este tan anhelado derecho.
¿Por qué dice Clermani que se queda corta esta reclamación? Básicamente porque hasta dentro de un año, ha señalado, no tendrán derecho a paro, Diego González.
Eso es, y es que una cosa es que empiecen a cotizar y otra distinta poder cobrar el paro. Les pasa a todos los trabajadores. Para poder cobrar el desempleo debes haber cotizado al menos 365 días que te da derecho a 4 meses. Por eso las empleadas de hogar y cuidadoras dicen que es una victoria que se queda corta. Ellas pedían que este decreto fuera de carácter retroactivo, que les reconociesen el tiempo que llevan trabajando antes de aprobarse. Pero no ha sido así. Por esta razón lo ven injusto.
Es lo que más me preocupa, mañana o pasado o no sé cuándo me pueden despedir y tengo que empezar de vuelta para que yo pueda ir en paro, porque si me pasa algo con los 53 años que tengo, que llevo 20 años trabajando y tantos años de trabajar en una economía sumergida, no me parece justo.
Razón no les falta. Pero antes de ahondar en los detalles de este decreto, de esta norma, que además te afecta muy directamente si alguien de tu familia pues tiene empleada de hogar y tiene que empezar a pagar impuestos más altos, vamos a retroceder en el tiempo. Hemos escuchado decir a Clermani, Diego, que esta reivindicación viene de lejos.
Concretamente desde 2011 vienen reclamando este derecho al paro. Fue entonces cuando se aprobó este régimen especial para estas trabajadoras. Y ahí, en esa ley, se decía expresamente que no tienen derecho a cobrar el desempleo. Pero el fin de esta discriminación, de esta injusticia, que cristaliza con este decreto de septiembre, comienza a gestarse en 2019, en el pulso que echa una trabajadora al gobierno. Mariana, con contrato, dada de alta en la Seguridad Social, acudió a los tribunales, denunció su situación, el desamparo en el que podía caer si era despedida o cambiaban sus circunstancias. Javier Cominges es el abogado que llevó este caso, el de Mariana.
Ella lo que tenía miedo es que, pues, dentro de unos años, o que falleciera la empleadora que la había contratado, o que, bueno, pues que por cualquiera de las causas acabara despedida, y ya se viera con cierta edad, con una problemática para poder encontrar otro tipo de trabajo, pues también falta de formación, etcétera, no sé cuánto, y entre esa edad, pues el verse en una situación de lo que luego incluso el propio tribunal entendió que se llamaría desamparo social. Entonces ella lo que quería era tener esa protección hacia el futuro de lo que te genera el derecho a una prestación de seguridad social.
Mariana y su abogado no pedían dinero. Lo que solicitaban del tribunal es contribuir a la seguridad social, abonar las cuotas y tener derecho al paro en caso de despido.
Eso es, una estrategia que les conduce a las instancias más altas, hasta Europa.
Construimos una reclamación en la cual hacemos especial hincapié a que es un colectivo compuesto, en primer lugar, fundamentalmente por mujeres. Con lo cual nos encontramos con un conjunto de trabajadoras que vemos que están en una situación de desigualdad, porque no tienen una protección que tienen el resto de los trabajadores. Y que, además, viven en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que no hay ninguna justificación, no hay ningún motivo razonable que pueda, digamos, pues eso, justificar el por qué estas trabajadoras no tienen derecho a este tipo de prestación.
En resumen, la estrategia de este abogado pasaba por convencer al tribunal de que el derecho español infringía la normativa europea, por lo que tendría que elevar el caso a Europa. Consiguen esto y algo más importante, que el Tribunal Europeo se pronuncie. ¿Qué consiguen con ello? Pues que los efectos no queden solo en Vigo, que es donde se llevaba esta causa, sino sobre todo el colectivo, sobre esas 350.000 personas que están dadas de alta y que tienen un contrato en la Seguridad Social.
Y es lo que ha pasado, que Europa ha instado a España a acabar con esta injusticia y de ahí este decreto de septiembre por el que las empleadas de hogar y cuidadoras pueden cotizar el paro.
Y bien, si tienes la oportunidad o más bien la obligación de cambiar las cosas con un decreto, ¿por qué no lo han hecho con carácter retroactivo?
Yo entiendo que eso lo hacen por una cuestión puramente económica. Han visto lo que podría significar dentro de las arcas de la Seguridad Social y lo que han determinado es, pues, no darle esa aplicación de esos efectos retroactivos, ¿no? No es solo que una vez empiecen a cotizar al cabo de un año, además, tendrán derecho a la prestación por desempleo, no. Es que si yo cotizo un año, yo tendría derecho a 4 meses de prestación por desempleo como máximo. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa trabajadora que cotice un año, que sea despedida, pues aunque haya estado 20 años trabajando, tendrá derecho a un desempleo de 4 meses.
He ahí la injusticia de la que hablaba Clermani y el señalar que esta victoria es agridulce. Vamos ahora al detalle del decreto y a ver en qué te afecta. ¿En qué situación quedan las empleadas de hogar y los empleadores, Diego?
Hay muchas dudas y preguntas, Cristina, tanto de las empleadas como de las familias que las contratan. He llamado a un experto para que nos eche una mano con la letra pequeña. Se llama José Ginesta y es profesor de la OBS Business School. También es experto en trabajo y derecho laboral. Lo más importante, dice, del decreto para las empleadas de hogar es que podrán cotizar por desempleo, como hemos hablado, y también que las causas de despido tendrán que estar justificadas. Con este decreto, con este paso histórico, ¿tienen ya los mismos derechos que el resto de trabajadores?
No los tienen todos, pero es cuestionable el que puedan llegar a tenerlos todos en igualdad de condiciones. Se utiliza en el Real Decreto muchas veces la expresión de se aplicará al régimen común, pero sí que hay singularidades. A medida que estas personas van ganando carrera profesional, van ganando antigüedad, tenía que reconocerse derechos que conocemos más en el ámbito general. No se recoge el 100% de los derechos, pero también es cierto que con ciertas peculiaridades, ¿no?, en las bases de cotización.
También hay que preguntarse si cualquier empleada de hogar puede cotizar por desempleo o tienen que cumplir unos requisitos para entrar en el cupo.
Tiene que cumplir fundamentalmente dos requisitos, el encontrarse en situación de desempleo, es decir, que se haya dado un cese de la actividad, un cese en la prestación del servicio que no sea atribuible a su exclusiva voluntad, pero además hayan cotizado para poder tener derecho a esa prestación, ¿no? Y ahí que no se han cumplido las expectativas o las demandas que hacían, que era de que se les reconociera con carácter retroactivo los periodos no cotizados en que acreditaran haber trabajado en este régimen especial.
Requisitos para las empleadas que estén dadas de alta en la Seguridad Social y que tengan contrato. Estamos hablando de un sector con 500.000 de personas. De ellas están regularizadas unas 350.000, pero quedan 150.000 más que siguen cobrando en negro en la economía sumergida. Bien porque no les interesa o porque el empleador no quiere pagar más. ¿Qué ocurre con estas personas?
Habrá que esperar que los mecanismos de revisión, de fiscalización funcionen y que se puedan quizá establecer obligaciones indirectas o bonificaciones indirectas para incentivar que eso se produzca.
Bueno, y vamos ahora contigo. Vamos con los empleadores, con las familias que contratan. ¿Qué deben de tener en cuenta?
Que se produce un cambio en la cotización y van a tener que proceder a regularizar la cotización que tenían. En función del sistema que estén utilizando, pues habrá un incremento de cotización que pueden revertir o no a la persona que tienen trabajando. Se fortalece esa obligación de que el contrato de trabajo sea escrito y que regule derechos importantes de información con la trabajadora.
Esto es lo que no deben olvidar a la hora de contratar. Y lo que todos se preguntan es, ¿cuál es el incremento de la cotización? ¿Cuánto van a tener que pagar más al mes? Pues la verdad es que no mucho, gracias a las llamadas bonificaciones. El incremento de una persona, por ejemplo, que viene a casa 5 horas semanales, es de solo 3 euros. Si viene una media de 20 horas, tendremos que pagar 12 euros más. Y si la jornada es completa, a razón de 40 horas semanales, son 24 los euros que vamos a tener que pagar de más. Hay más bonificaciones, por ejemplo, un 20% inicial en caso de contratar por primera vez a una empleada del hogar. Y también para las familias numerosas hay otro tipo de bonificaciones. Novedades en cuanto a la contratación y también si quieren finalizar la contratación. O sea, es decir, despedir a esa persona que viene a nuestro hogar. Es importante no olvidar lo siguiente.
Tiene que haber causas justificadas por parte del empleador para poder extinguir el contrato, ¿no? Y son causas de disminución de los ingresos de la unidad familiar, es decir, la familia ingresa menos dinero porque algunos se ha quedado en desempleo, ha perdido su trabajo, o bien porque se han modificado las circunstancias de familiares, es decir, teníamos hijos, ya no los tenemos, iban a la escuela lejos, ahora van cerca, o bien hay una pérdida de confianza en base al comportamiento de la persona.
Más dudas. Si la persona contratada es interna, es decir, si vive en el domicilio familiar, también tenemos que realizar estas modificaciones. En estos casos, el profesor Ginesta subraya la importancia de regular de forma escrita el contrato, parte de la retribución en especie, salario mínimo y regular el régimen de estancia en el hogar.
Y las empleadas, por ejemplo, que van a casa una hora a la semana o dos, ¿qué pasa con estos casos?
Se modifica un poco el sistema que teníamos hasta ahora, en que había cierto margen para el empleador, y ahí se traslada la obligación al hogar familiar de dar de alta a esas personas, con lo cual el incumplimiento de esa obligación puede traer consigo responsabilidades para el cabeza de familia.
Una duda más, Cristina. Si alguien se pregunta por qué no se convierten estas empleadas de hogar en autónomos al tener varios pagadores, pues el profesor Ginesta me dice que ese caso no puede darse a no ser que se trate de una empresa de servicios, que ya existen, por cierto, y están proliferando ante la falta de oferta. Me dice que antes existía una figura híbrida, que cuando alguien trabajaba menos de un tanto por ciento de horas, no había obligación de darle de alta en la Seguridad Social porque la obligación era de ella, era de la trabajadora. Ahora ya no se puede porque no existe esta figura y esa empleada tendrá un contrato por cada casa en la que trabaje. Es decir, si trabaja en 10 casas, pues tendrá 10 contratos diferentes.
10 contratos diferentes. Pues hemos dado toda la información de la que éramos capaz y es posible en este fin de semana en que se produce este cambio que sin duda es histórico, contribuye a la justicia social, pero tiene también sus complicaciones. Gracias, Diego González.
A ti.